Vamos primeramente a hacer un par de lecturas, una en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y otra lectura en la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9, y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, hoy, en esta mañana, estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar su palabra, para oír el Evangelio de Jesucristo, para oír la voz de su boca. Dios es muy paciente, como hemos leído, e insiste una y otra vez. Y nos podemos preguntar el por qué insiste una y otra vez y el por qué semana tras semana su palabra es predicada, su evangelio es predicado. Y lo hemos leído aquí en su palabra, porque Él es paciente, porque quiere que todos nosotros seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Antes de que venga ese día en el cual hemos leído que el Señor va a destruir la tierra y va a ser quemada. Así que abre tu oído y tu corazón al llamado de Dios. Hemos estado cantando, como también se ha dicho, mensajes muy claros. Solo el Señor Jesús es la vida. No es nada que nosotros imaginemos, no es filosofías, no son experiencias. Sencillamente la vida es Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a ver en esta mañana algo del desafío a Dios. El desafío iniciado por Satanás y secundado por el hombre y por su mujer. Después de haber sido creados por Dios, el hombre y la mujer gozaban de una comunión con Dios en espíritu. Y Dios, que es eterno, creó al hombre con un propósito de llevar muchos hijos a la gloria y puso eternidad en sus corazones. Ahora, en los planes de Dios, quien hizo al hombre persona, quien lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, con conciencia, con voluntad y con diferenciación de los demás, estaba la elección de la vida. La vida, que es el Señor Jesús, tenía que ser elegida voluntariamente por cada una de las personas. Y así lo hizo en el hombre. Creó al hombre y lo puso en la vida, pero tenía que ser elegida libre, voluntaria e inteligentemente. Así que Dios, que es la vida, les dio la opción de elegirla o rechazarla, y de igual manera que hizo con el hombre y con la mujer, hizo con los seres celestes que él creó, con los ángeles y con todos los seres vivientes. Ahora, él los había creado para su gloria, y la respuesta, como sabemos, del ser dotado con la más alta dotación y viéndose capacitado para elegir, fue la de desafiar a Dios, a su Creador, quien le había dotado tan altamente y quien le estaba sustentando y de quien necesitaba también el aliento. Esa fue su elección. Ahora, su elección le llevó a ser echado del Edén celestial, del medio de las piedras de fuego, y ser sentenciado a eterna perdición y muerte, y con él a todos sus ángeles, todos aquellos que quisieron seguirle, todos aquellos que eligieron juntamente con él desafiar a Dios. En Mateo capítulo 25 y versículo 41, es un solo versículo, pero nos dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que eso es lo que eligió Satanás, eso es lo que eligió el diablo. Y hay un lugar, que es un lago de fuego, que es preparado para el diablo y para sus ángeles. Ahora, el diablo, no contento con ese desafío personal a Dios y con todos aquellos ángeles que le seguían, se propuso llevarse consigo a ese lago de fuego eterno preparado para él a todas las personas, o a cuantas más personas, mejor. Y en esa empresa estaba cuando engañó a la mujer, a Eva, y logró que el hombre, Adán, la siguiera. De esta manera, el propósito de Satanás es, como podemos ver claramente, diametralmente opuesto al de Dios. Dios puso al hombre en la vida y lo que quiere es que viva para siempre. Satanás rechazó la vida, eligió la muerte y ahora quiere que los hombres se pierdan en esa muerte, en esa perdición, en ese lago de fuego. Si leemos en Génesis, en el capítulo 3 y versículo 4, vemos cuando Satanás está hablando a la mujer y vemos la elección clara de la mujer y del hombre. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Satanás le dice que Dios les había dicho que morían, pero que realmente no iban a morir. Y la mujer es engañada, y Satanás logra su propósito de que la mujer le siga. Y después, su marido, que no fue engañado, quiso seguir a su mujer y comió así como ella. Así que el hombre y la mujer actuaron con soberbia y desafiaron a Dios, cayendo en muerte espiritual, en esclavitud al pecado, en dependencia del diablo, a quien voluntariamente ellos accedieron a someterse. Y quedaron judicialmente destituidos de la gloria de Dios y de la comunión con Dios, apartados por completo de él. Heredaron por elección la naturaleza pecaminosa del diablo y rechazaron la vida en la que Dios les había puesto. Pero Dios, en su misericordia y fiel a su propósito de llevar muchos hijos a la gloria, mantuvo con vida física a Adán y a Eva, de quien venimos toda la raza humana, de quien venimos tú y yo, sin posibilidad alguna de que sea diferente. Así que en esa descendencia que ellos empezaron a tener, ya en el primer hijo que tuvieron, se levantó contra el segundo hijo que tuvieron y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran mejores que las de él. Y así, Caín, el hijo de Adán y Eva, ya mostró la naturaleza que había adquirido de Satanás: homicida, soberbia y desafío a Dios. Años más tarde, la raza humana se había corrompido tanto, de tal manera, que Dios decidió destruir a la entera raza de los hombres, exceptuando a 8 personas que fueron salvas por la gracia de Dios. Y fueron salvas porque el propósito de Dios se mantenía firme, porque la promesa de Dios de salvarnos se mantenía también firme. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que todos los hombres y mujeres que había sobre la tierra, exceptuando a Noé, a su mujer, a los 3 hijos de Noé y a sus 3 mujeres, fueron raídos de sobre la faz de la tierra con el diluvio universal que Dios envió judicialmente sobre la tierra. Ahora Dios hizo un pacto con Noé y con su familia, y dijo que no volvería a destruir a toda la raza humana como había hecho por agua. Hizo ese pacto con Noé, con su familia y con todo ser viviente por todos los siglos, o por siglos perpetuos. Y cada vez que llueve sobre la tierra, él puso su arco, y su arco aparece, y él se acuerda de su pacto con Noé, con sus hijos y con toda su descendencia hasta ahora, y nunca más va a volver a destruir toda carne con ese diluvio de aguas. Pero la descendencia de Noé, habiendo visto el juicio de Dios y cómo había cortado a toda la raza humana, y solo ellos, por gracia de Dios, habían sido salvos, pues a pesar de haberlo visto tan cerca, siguieron en su pecado. Y años más tarde, quisieron edificar de la descendencia de Noé una torre que llegara hasta el cielo. Como Satanás pensó poner su trono junto a las estrellas de Dios, en lo alto, y hacerse un nombre y desobedecer el mandamiento de Dios que les había dicho que llenaran la tierra. Y tuvo que bajar Jehová y confundir la lengua de ellos y esparcirlos sobre la faz de la tierra. Ahora, pasó un tiempo más en la historia y otra vez Dios tuvo que intervenir judicialmente, esta vez sobre dos ciudades, sobre Sodoma y sobre Gomorra, que seguían y se afirmaban en ese desafío a Dios. Y subió el pecado de ellas de tal manera, se había agravado en extremo, y su clamor subía delante de Dios, y aumentaba más y más, que Dios tuvo que ir y sacar a Lot, que era un varón justo, de la ciudad, y destruyó a esas ciudades, e hizo llover azufre y fuego. En Génesis capítulo 19, versículo 24, Génesis 19:24 nos dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas tierras y el fruto de ellas. Así que Dios tuvo que intervenir judicialmente y tuvo que destruir a esas ciudades. Ya en este tiempo, cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, Él ya había llamado a Abraham, un hombre amigo suyo, y lo había apartado para sí. Le instruyó en el camino de justicia, en el temor de Dios, e hizo un pacto con él que de su descendencia vendría el Mesías, el Hijo de Dios, y que en el Mesías, en su simiente, la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es decir, tú y yo. Pero su mismo pueblo, de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, el mejor entre los habitantes de la tierra, a pesar de la instrucción de Dios, de haberle dado mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos, leyes, se mantuvo en esa carrera de desafío a Dios, de desafío a su voluntad, de desafío a su justicia, a su santidad, y desobedeció sus mandamientos y echó tras sus espaldas su ley, y eligió vivir tras la imaginación de su mente y de su corazón. Pero Dios tiene misericordia de ellos y envía desde temprano y sin cesar a sus profetas, por 1500 años enviando profetas, para que se volvieran de su mal camino y de la rapiña de sus manos, pero el pueblo cada vez se va corrompiendo más y más, rechazando a Dios y rechazando a los que Dios había enviado para tener misericordia y compasión de ellos, y los rechazan, los vituperan, los azotan, los aprisionan y matan también a algunos de ellos. Así que Dios tiene que ejecutar otra vez sus juicios, juicios sobre el pueblo de Israel, que fue llevado cautivo a Asiria, y unos años más tarde Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Esto lo tenemos en el Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículo 6. Segundo Reyes 17, 6. Y dice: En el año nuevo de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alal, en Arbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, porque los sacó de la tierra de Egipto de mano, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se iró en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales había ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de sus saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Y esta es la descripción que nos da la palabra de Dios de cómo actuó el pueblo de Israel, buscando toda clase de males y buscando ser como todos aquellos que habían rechazado y desafiado a Dios, y andando tras la imaginación de su corazón, tras los ídolos, dándose a la adivinación, haciéndose hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Todo lo que Dios les había mandado, lo haréis así. Pero Dios, fiel a su propósito y a su promesa a Abraham, su amigo, los hizo volver a la tierra de Israel. Y no solo eso, sino que años después de que volvieron, descendió en la persona del Señor Jesús, descendió a esta tierra, dejó los cielos, dejó toda su gloria, y en la persona del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret, se hizo un hombre. Nació de una mujer, el Dios eterno, hecho hombre. No solo eso, sino que habitó en medio de su pueblo, habitó en medio de los hombres, y pudieron ver su gloria, y vieron su gloria. Y él creció como un niño, como cualquier otro de los niños, pero sin pecado. Y creció también en estatura, y creció en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y anduvo haciendo en todo la voluntad de Dios, de su Padre que estaba en los cielos. Ahora vino a su pueblo, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel le rechazó y fue perseguido ya desde su nacimiento, durante toda su vida en el pueblo de Israel, hasta que lo apresaron y le sentenciaron a muerte, sabiendo que era justo, que nunca se halló en el maldad, que nunca pecó ni se halló engaño en su boca, diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y lo mataron colgándole en un madero. Es el desafío total a Dios, deicidas, queriendo echar a Dios de su creación, matándolo, clavándolo en una cruz. Ahora, fue en esa voluntad de Dios Padre que Jesús murió y murió para expiar todos nuestros pecados y que todos los hombres pudiesen ser salvos en él o por él en total justicia y sin disminuir en nada el carácter de Dios. Jesús no se quedó allí en la muerte, sino que Dios el Padre lo levantó de los muertos y ascendió al cielo a la diestra de Dios. Así que Jesús de Nazaret fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora está en los cielos, a la diestra de Dios. Pero también está en el corazón de todos aquellos que hemos creído en Él. Está presente, como hemos cantado hoy. Pues la prueba te doy, en mí ya vive Jesús. Y está ahora en medio de nosotros. Ahora, una vez resucitado, una vez que ascendió a los cielos, su pueblo siguió en ese rechazo a Dios y en ese desafío. Los principales del pueblo, los ancianos, tuvieron consejo e inventaron mentiras para que el pueblo no creyese a Jesús de Nazaret, para rechazarlo, para salirse con la suya, porque rechazaban la verdad, porque rechazaban reconocer su pecado y reconocer a Dios. Y desde entonces se comenzó a predicar el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. Y sus discípulos fueron también perseguidos, rechazados y algunos de ellos muertos. Ahora, desde entonces hasta ahora, hace casi 2000 años que se está predicando su Evangelio. Y Dios es maravilloso, y Dios es amor, y Dios nos ama de verdad y no quiere que nos perdamos. Y es tiempo, el tiempo de la gracia de Dios, del regalo de Dios. Él quiere darnos vida eterna. Ahora, Dios no es insensible con lo que hace el hombre. Parece, bueno, el hombre desafía a Dios, el hombre está en pecado. La maldad del hombre llegó a tal colmo que Dios eligió a Abraham y a toda su descendencia. Y toda su descendencia también tropezó y toda su descendencia también le rechazó. Pero no solo su descendencia, sino todo el mundo siguió su curso. Y poco a poco los valores de los hombres fueron siendo transformados por la obra del diablo. Y poco a poco la luz se fue volviendo en tinieblas. Y eso ha ido en aumento cada vez más y cada vez más. Pero Dios no es insensible a todo lo que hace el hombre. Dios ejecutó sus juicios. Y ahora está atento a todas las obras del hombre y Dios condenará a todo hombre o mujer que no se arrepienta de su vida de pecado e invoque el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que también Él ya intervino judicialmente en el hombre, entregándolo a su propio pecado y extravío. Y esto lo tenemos en la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos lo aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que aquí vemos lo que Dios nos revela en su palabra, esta entrega judicial de Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así es como está la entera raza humana hoy en día. Así es como ha vivido por siglos y siglos. Y los últimos versículos que hemos leído es el registro del corazón de todo hombre y toda mujer si se para a mirar y a observar cómo está su corazón, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, toda esta descripción. Y con esta conclusión, que habiendo entendido que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Así que el hombre siguió su curso de rebeldía contra Dios, de desafío a Dios, y fue increciendo hasta la reafirmación del hombre en sí mismo en los siglos XV y XVI en el Renacimiento, en los que el hombre se erigió como el centro y medida de todas las cosas. El hombre se redefinió, el hombre cambió toda su visión, y a partir de entonces todo pasaba por el hombre y empezó a dar culto al hombre. Y así llegaron a esa conclusión: el hombre es Dios, llegando a esa cima de desafío a Dios. Y así continúa la historia de los hombres hasta nuestros días. Nuestros días en los que se ha erradicado toda noción de Dios y se ha erradicado de las conciencias de los hombres y de las mujeres, o se ha intentado erradicar. Y cuando se utiliza el nombre de Dios, solo es para ridiculizarlo o para pensar en burlarse y en decir que esto es para hombres y mujeres débiles, para que tengan algún tipo de esperanza y no se hundan. Pero el hombre continúa en su carrera de desafío a Dios. Y el hombre solo busca su propio beneficio. Se mueve por sus intereses y no le importa cuán gran crimen tenga que cometer total para preservar sus intereses. ¿Cuánto mal debe cometer para mantenerse en una posición de influencia? Para mantenerse en el poder y en el poder económico. Si hace falta, mata a quien sea con tal de preservar sus intereses. Y eso lo podemos ver tan cerca, aquí en España, como el mismo rey emérito, para acceder a la corona, tuvo que matar a su hermano, y lo hizo. Esto lo tenemos también con la actual presidenta del Banco Santander, que para acceder a ese puesto y para mantener su estatus, tuvo que matar a su padre, y lo hizo sin ningún escrúpulo. Y Dios ha dicho: no matarás, y el que se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, debía ser muerto. Y Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que hiere a su padre o a su madre morirá, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ellos: no hace falta, si eso va contra mis intereses, pues me lo cargo, lo saco de en medio y ya está. Eso por no nombrar el continuo fallecimiento de personas que podían poner en peligro o de manifiesto el deep state, el estado profundo. Podían poner de manifiesto la injusticia, el bochorno, la maldad o la abominación de los grandes, de los que triunfan en este sistema. O bien, hablar de todos aquellos archivos clasificados que pondría de manifiesto la podredumbre y abominación de lo que ellos hacen y acuerdan para mantener ese poder económico. En toda la historia, en todo lo que te han contado, en todo lo que enseñan en las escuelas, en los institutos y en las universidades, solo te cuentan lo que ellos quieren, lo que a ellos les interesa. Uno de los problemas es que normalmente la historia le han escrito siempre los vencedores y siempre te van a contar lo que sea de su interés. El hombre ha tergiversado toda la historia y la ha contado a su manera. Venden humo y te ocultan la verdad de cada uno de los acontecimientos históricos, tanto pasados como de los presentes. Ahora, también Dios ha declarado diferentes cosas en su palabra y nos ha mostrado su voluntad. Y el hombre hoy en día sigue desafiando a Dios, aprobando leyes que legitiman aquello que Dios ha condenado. Dios ha declarado que la homosexualidad es abominación delante de Dios. Pues el hombre entonces legisla a favor de la homosexualidad y la promociona y la protege y pone el foco en que no se dañe a ninguna persona que se declare homosexual, que no se hieran sus sentimientos a aquellos que han hecho tal depravada elección. Ahora, Dios es por la vida y el hombre legaliza el aborto y el hombre legaliza la eutanasia. Dios condena la idolatría y el hombre promociona y aplaude la idolatría. El hombre está lleno de ídolos. El primero, el ídolo del hombre, el ídolo de la ciencia y tantos ídolos como tiene el hombre en su corazón. Y así podríamos ir poniendo claros ejemplos de lo que Dios ha hablado y cómo el hombre ha hecho totalmente lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues el hombre no quedará impune, nos lo dice la Biblia. Y nos dice que está Dios airado contra el impío todos los días. Y que Él tomará venganza de sus enemigos. Y tenemos una descripción en Isaías, en el capítulo 2, a partir del versículo 9. Isaías 2, 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y dos versículos en Hebreos 10, 30 y 31. Hebreos 10, 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y así pasará a todos los hombres y mujeres que no se hayan arrepentido cuando se levante Dios para castigar la tierra, cuando tenga que juzgarlos y condenarlos. Y podemos leerlo en la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12, que es esto, es algo que ya vio Juan cuando fue alzado al cielo. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y si vamos al capítulo 20 y el versículo 10... Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que con estas descripciones, así acabará el desafío del diablo y del hombre y de la mujer a Dios. Porque hemos leído que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y también hemos leído que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entre tanto, tú sigues tu vida. Ocupado muchos quehaceres, preocupado para sacar adelante tus metas, en medio de una corriente venenosa y letal que te lleva a la condenación del infierno. En desafío a Dios, aunque quizá por tus posibilidades no sea tan notoria esa depravación total en la que se encuentra tu persona, pero es igual que la de aquellos grandes que cometen toda clase de crímenes, impunemente y desvergonzadamente. Lo que pasa es que cada uno es en la medida de lo que puede. Así que, ¿qué vas a hacer? Detente un momento y considera las maravillas de Dios y su gran amor con que te amó, que envió a su único y amado Hijo, y lo envió a morir en la cruz por ti y por tus pecados, para que tú no vayas a ese lago de fuego, a ese infierno que fue preparado para el diablo y para sus ángeles por la eternidad. Y te amó, pero ¿cuándo? Cuando tú eras enemigo suyo. Y te amó, y murió en la cruz, en la persona del Señor Jesús, para reconciliarte con Dios. Ahora, Dios no te va a obligar. Dios quería, en su propósito estaba, que la vida tenía que ser elegida libre y voluntariamente, inteligentemente. Y así continúa. Dios no te va a obligar, pero para ser salvo es necesario que tú veas tu pecado, que veas tu impotencia ante Dios y tu total necesidad de Él. Y también que te arrepientes de todos tus pecados y que confíes en Jesucristo como único Señor y Salvador. Ahora no digas, ya tendré tiempo para pensar en ello. Esto siempre es un engaño. Mañana puede ser demasiado tarde. Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Leo en Lucas 12, 16. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que, recapitulando un poco, hemos visto en primer lugar que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Y que en su amor, misericordia y gracia, hoy estamos todos nosotros reunidos aquí. Hemos hecho también un breve recorrido por la historia de los hombres. viendo el desafío del hombre a Dios y los juicios e intervenciones de Dios al hombre para frenarlo de su mal camino. Y ese mismo camino de desafío en su pueblo Israel, y cómo culminó el hombre ese desafío crucificando a Dios Hijo e intentando echarle de su creación. También hemos leído la declaración de Dios que entregó al hombre a su propio pecado, a la inmundicia y a pasiones vergonzosas, por cuanto no quisieron reconocerle ni darle gloria. Hemos también visto que desde su resurrección se ha predicado en todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones por casi 2000 años, pero que el hombre se afirmó y se reafirmó en su rechazo y desafío a Dios, primero ya en ese tiempo cuando él resucitó y después en el renacimiento, y que esto ha ido creciendo exponencialmente hasta nuestros días. También hemos visto que Dios tomará venganza de todos sus enemigos, y hemos visto cómo acabará esa soberbia y altivez del hombre, esa arrogancia con la que el hombre habla, con la que el hombre habla contra el cielo y se queda tan ancho, habla contra Dios y se queda tan ancho. Y hemos visto cómo van a actuar todos los grandes y los poderosos yendo a las peñas y diciéndole: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de Dios. Pero en esa muerte, el Señor Jesús, hemos visto el propósito maravilloso de Dios de salvarnos del pecado y de sus trágicas y espantosas consecuencias. Dios te amó y se entregó y entregó a su Hijo por ti. También hemos hablado sobre la necesidad de todo hombre y mujer hoy sobre la tierra, la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y hemos leído un texto en la primera Timoteo, hemos leído 4 versículos, ahora vamos a leer los 2 últimos que habíamos leído en primera Timoteo 2:5, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se habló o se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, amigo, fuera de Jesús de Nazaret no hay salvación posible. Hemos hecho también un llamado a todos los aquí presentes a detenerse y considerar las maravillas de Dios, a considerar su amor maravilloso y profundo, un amor sin par, amando tu persona y tomando tu lugar, muriendo en la cruz del Calvario por tus pecados, llevando tu culpa y sufriendo en su cuerpo y sobre sí mismo la ira del Dios Santo. ¿No te conmueve su amor? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ni lo dejes para más adelante. Es un engaño. Jesús dijo de aquel hombre que hemos leído en esa parábola, que hacía planes para muchos años: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nos dice en la 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria a su nombre.